Radio Vitoria GAO. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon Gasteiz, Egunon Araba, comienza Radio Vitoria Gaur en la sintonía que siempre y todos los días entra en sus casas. Hoy, 18 de diciembre, lunes, un día que por iniciativa de las Naciones Unidas se celebra desde el año 2000, el Día Internacional del Migrante, proclamado por la Asamblea General un 4 de diciembre del año 2000, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo. Hoy nos centramos en el migrante.
La vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante.
Siempre han existido los movimientos migratorios, pero hoy existen más personas que nunca viviendo en un país diferente de aquel en el que nacieron o en un lugar distinto de su hogar dentro de su país. Los informes más recientes de los organismos internacionales señalan que casi la mitad de los migrantes a nivel mundial son mujeres y que uno de cada 10 tiene menos de 15 años. Comenzamos.
Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes.
Hoy, 18 de diciembre, por iniciativa de las Naciones Unidas, se celebra desde el año 2000 el Día Internacional del Migrante, proclamado por la Asamblea General el 4 de diciembre del 2000, ante el aumento de los flujos migratorios en el mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, la migración ha sido una expresión valiente de la determinación individual de superar la adversidad y buscar una vida mejor. En la actualidad, la globalización, junto con los avances en las comunicaciones y el transporte, han incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares. Después de muchos años de oscuridad, el crecimiento económico ha provocado que las personas que buscan un futuro mejor lejos de su casa opten por alguna ciudad o pueblo del estado. El año pasado llegaron 420.000 personas, un 22% más que en el ejercicio anterior. En Álava actualmente existen 35.463 inmigrantes según los datos del Observatorio Vasco de Inmigración, casi 2.000 más que en 2016, donde destacan los marroquíes y los colombianos muy por encima de los argelinos, pakistaníes, rumanos o ecuatorianos. Pero también hay jóvenes gasteiztarras y alaveses que tienen que marcharse a otro país para buscarse un futuro, personas que no han encontrado aquí su lugar y han tenido que emigrar para encontrar el trabajo que deseaban. Hoy en Radio Vitoria trataremos de conocer las dos caras de la moneda, la de los que vienen y la de los que se van.
¿Cuánta miseria para el emigrante? ¿Qué bien se come de restaurante? ¿Cuánta miseria para el emigrante?
Día Internacional del Migrante, nos acercamos a él en los primeros minutos de este programa haciendo especial hincapié en los menores extranjeros no acompañados, los denominados MENAs. Y es que el otro día, el viernes, nos encontrábamos con un informe de Save the Children que señalaba la necesidad de que las administraciones vascas presten una especial protección a este colectivo. Iñaki Alonso, especialista en migraciones, ¿en qué momento estamos en la comunidad autónoma vasca y concretamente en Álava? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, ¿qué tal? En este momento, sobre todo con los menores no acompañados, como bien decíais en la introducción, pues dando datos de Ikuspegi o dando datos de llegadas al Estado, en el último año 2017 ha aumentado bastante el flujo de personas migrantes que llegan al Estado y, por lo tanto, también ha aumentado el flujo de menores no acompañados. Nosotros lo que dijimos la semana pasada, a raíz de, pues, de una serie de acontecimientos o a raíz, sobre todo, de esta llegada mayor de menores no acompañados, es intentar focalizar su condición de menores por encima de su condición de migrantes, ¿no? Es decir, son menores que no tienen un referente familiar y que necesitan protección, y las administraciones públicas están obligadas a darlo. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que aquí en Euskadi las tres diputaciones, que son las que tienen la competencia, no miran para otro lado y sí que hacen el esfuerzo de proteger, pero desgraciadamente quizás tenemos que incidir más en la saturación de los centros y en la necesidad de dotarle de más de calidad al servicio, ¿no?
¿En qué cifras nos estamos moviendo y así nos centramos en Álava? Y sobre todo en los últimos meses, en los últimos tiempos.
Sí, aquí quizás de las tres provincias, Álava es la provincia de las tres, de la Comunidad Autónoma Vasca, que menor afluencia ha tenido en este año 2017. Para que te hagas una idea, en Euskadi hemos recibido prácticamente 1.200 menores no acompañados. 700, más de 700 en Guipúzcoa, más de 400 en Vizcaya y el resto en Álava, ¿no? Entonces, es una situación que, como te digo, lo que está generando fundamentalmente es una incidencia en el servicio de protección que las administraciones públicas brindan a los menores no acompañados. Los centros están saturados, los servicios están saturados, las condiciones de prestación en términos de calidad lógicamente se resienten y, por lo tanto, sí que es importante, y es lo que comentábamos la semana pasada, intentar entre todas las instituciones públicas y organizaciones sociales repensar un poco nuestro sistema de acogida y de protección a estos chavales, ¿no?
Claro, hace un mes, exactamente el pasado mes de noviembre, trabajadoras de Bideberri denunciaban el hacinamiento de los menores, un lugar preparado para mantener a 12 jóvenes por módulo o 15 en un caso de emergencia, y el primero de los dos existentes pues da cobijo a 29 chicos que no disponen más que de los servicios mínimos imprescindibles. Hacinamiento, nos hablaban hace un mes exactamente. Yo no sé si, Iñaki, has hablado con las partes implicadas, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos, estamos elaborando un informe sobre situación de menores no acompañados en el Estado español, que probablemente pues se verá a la luz en este primer trimestre del año 2018, y en los trabajos previos pues sí tuvimos la posibilidad de tener reuniones bilaterales con las tres diputaciones vascas y en concreto también con la Diputación Foral de Álava, ¿no? En el que un poco se nos explicaba cómo es el acercamiento que hacen a estos menores, qué tipo de servicios se les brinda, y sí que había una preocupación grande, no solamente en las instituciones que deben de velar por su protección, sino lógicamente en los colectivos sociales que trabajan en estos centros, ¿no? Es decir, a mayor presencia de chavales, pues más problemas de convivencia, más problemas de atención, más dificultades, la situación no solamente en términos de necesidades materiales, sino también necesidades de acompañamiento. Es importante darle una vuelta y este es el momento de hacerlo. Este es el momento, si bien es cierto que ya las organizaciones que trabajamos en la materia pues llevábamos advirtiendo desde principios de años que el flujo de migrantes que estaba llegando al Estado español iba a suponer también un aumento del flujo de menores no acompañados que vienen a Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, ya es una cosa que se veía venir y, por lo tanto, es algo que debemos de afrontar de manera seria las instituciones y las organizaciones que trabajamos en la materia.
Claro, ¿cuál sería la vuelta que habría que dar? ¿Dotar de más recursos específicos para los MENAs?
Claro, la situación, yo creo que debemos de tener una visión global de la temática, ¿no? Esta es una situación que se está dando a nivel estatal, es decir, aquí tenemos una situación concreta en Euskadi, porque en Euskadi históricamente, insisto, en el trabajo que han venido realizando las diputaciones forales de asumir su responsabilidad, como no puede ser de otra manera, de proteger a estos chavales, sí que es cierto pues que hay un flujo mayor de chicos que vienen a Euskadi en relación a otras comunidades autónomas. Por lo tanto, se debe afrontar de una manera integral, ¿no? En ese sentido, a nivel estatal, Save the Children sí que hablaba también de todos aquellos chicos que normalmente entran por el sur del Estado, por Andalucía, por Ceuta, por Melilla, que ahí también se están acumulando pues de manera notable, intentar hacer una planificación a nivel estatal, ¿no? Abordar la situación de una manera estatal, es decir, todo lo que hagamos a un nivel estatal y a un nivel coordinado pues tendrá la repercusión en un mejor trabajo en las comunidades autónomas y que no se evidencien estos problemas que tenemos específicamente en algunas comunidades autónomas.
Problemas específicos en algunas comunidades autónomas. Hablamos de este 2017 que ha marcado un punto de inflexión respecto a las llegadas de menores extranjeros no acompañados. ¿Cómo se presenta el 2018? Porque ya es momento de hacer balance, pero también es momento de situarnos ya en los primeros días, en los primeros meses. ¿Qué nos vamos a encontrar?
Nosotros, como organización que trabaja en la materia y en relación con otras, entendemos que poco va a cambiar de diciembre a enero, febrero a marzo, ¿no? La tendencia es la que es. Es una tendencia que, insisto, también la estamos manifestando desde hace tiempo que se va a producir y lo que sí es el momento, el punto de inflexión, comentabas, yo creo que es un momento de punto de inflexión para afrontar la realidad. Es un punto, o debe de ser un punto de inflexión para afrontar la realidad, y la realidad no puede estar basada sino en el precepto fundamental que es la protección de los menores no acompañados. menores, recuerdo, que son adolescentes, que están protegidos por una legislación internacional específica y que hay una obligación por parte de las administraciones públicas de proteger. Esa es la premisa fundamental. A partir de ahí, yo creo que no solamente a nivel estatal, sino también a nivel de la propia comunidad autónoma, no olvidemos que aquí somos tres diputaciones diferentes, debemos de articular espacios, foros de reflexión, foros de debate, foros de trabajo conjunto para afrontar la problemática de manera conjunta. Si trabajamos desde la base de la protección, pero con herramientas diferentes, ahí es donde se pueden generar dificultades.
Bueno, pues Iñaki Alonso, de Save the Children, responsable, en principio especialista en migraciones, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Nos hacíamos eco, desde luego, de ese informe. Como Save the Children señalaba la necesidad, ¿no?, de que las administraciones vascas presten una especial protección a este colectivo. Decíamos, 2017 ha habido un punto de inflexión, precisamente en el recibimiento respecto a las llegadas, ¿no?, de estos menas, de los menores extranjeros no acompañados. Seguiremos, desde luego, con la información y con la noticia. Iñaki, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo también agradeceros la introducción que habéis hecho, recordando a todo el mundo y a todos los oyentes que la migración tiene dos caras, ¿no? La cara de las personas que llegan, pero también la cara de las personas ciudadanas nuestras que viajamos a otros lugares y que somos migrantes también.
Y de ellas vamos a hablar, además, en los próximos minutos. Vamos a tener, como decimos, todas las caras. Cerecas Coñaki.
Agur.
Agur. Y continuamos aquí en la mesa central de Radio Vitoria para saludar ya a nuestro siguiente invitado, el Diego Vitoria, hace 14 años. Llegaba de Colombia, además, con la intención de estudiar y reciclarse en la Universidad del País Vasco. Lucho Rollero, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, dejaste tu país, no sé si tenías la intención de volver en aquel momento, porque vamos a retroceder en el tiempo, Lucho.
Sí, efectivamente, el objetivo era claro, era una experiencia muy puntual, muy temporal, y implicaba efectivamente un viaje de ida y vuelta.
Oye, venías a estudiar. Sin embargo, algo te impulsó a quedarte aquí. Te convertiste en un migrante. Es decir, lo que al principio fue como un estudiante, ¿no?, que se mueve para precisamente, bueno, pues para ampliar sus conocimientos, te convertiste en una persona ya que se quedó a residir aquí.
Efectivamente, y agradezco también el matiz que haces, porque efectivamente puedo decir que el primer año de mi estancia en estas tierras, esa sensación de sentirme migrante no me acompañaba. Y evidentemente me acompañaba pues ese sentimiento de hacer parte de un grupo, en ese caso era grupo de estudiante, y tener un rol y una etiqueta de estudiante. Y todo cambia para bien y para mal, esto es una suma de emociones, sentimientos y circunstancias, cuando ya quemo esa etapa de estudiante y tomo la decisión de quedarme en estas tierras. Y ahí, pues sí, empiezo a vivir y a padecer lo que es el sentimiento de inmigrante.
En el momento que ya decides quedarte, ¿cómo cambia la situación?
Hay situaciones, como escuchaba creo que a una consejera este fin de semana hablar de un término que me gusta utilizar también a mí mucho en mi ámbito profesional y laboral, que es el reconocer variables intangibles. Hay situaciones que, bueno, que no puedo definir con palabras, que son emociones, que son sentimientos, pero también algunas que tienen que ver también con cuestiones más materiales, más concretas, ¿no? No es lo mismo ir tú y relacionarte con personas o con organizaciones que en algún momento determinado puedas considerar como una posibilidad potencial de ocupar un puesto de trabajo y, bueno, tienes la sensación de que te abren las puertas, todo el mundo te abraza, todo el mundo te acoge, pero cuando dices, no, es que estoy buscando un puesto de trabajo, no, es que me gustaría dedicarme a esto, pues ya ahí como que las miradas cambian y tienes la sensación de que como que la receptividad es distinta. Ya te miran ahí como... Sí, hay un cierto sentimiento.
Yo no ¿De sé recelo, si, quizás?
De recelo, sí, hay un tema de recelo y aquí también acuño otro lema que dijera un alavés ya hace muchos años de eso conocer lo desconocido, ¿no? Y que yo sí, también por mi experiencia profesional y laboral que llevo estos 12, 13 años aquí, también me ha permitido como constatar, ¿no?, ese recelo a lo desconocido, ¿no?
Claro, Lucho, tú viniste como estudiante, te quedaste aquí, te quedaste a trabajar y aún así existen recelos, compartes la lengua, quizás esto lo haya hecho también más fácil, ¿no? Y además tienes trabajo.
Es que mi experiencia migratoria es bastante particular, no se podría extrapolar porque no se corresponde con la fisionomía de la migración.
Sí, con el perfil quizás,
el
¿no?
perfil de lo que entendemos. No se corresponde porque efectivamente yo vengo una migración organizada, arreglada, planificada además, porque previo a mi viaje aquí pues hubo meses, horas de planificación. Vengo a un curso además arreglado en la Universidad Pública del País Vasco. Vengo por avión, con un ticket, un billete de ida y vuelta, con un visado de estudiante, con un perfil profesional. El perfil profesional o una formación profesional ya se equipara a la media de la emigración, porque yo creo que ese es otro elemento que es bastante desconocido por la gente de la calle, que buena parte de las personas que con las que convivimos en las calles de Gasteiz, con las que compartimos portal, puesto de trabajo, son personas que, aunque desempeñen puesto de trabajo determinados, muchos de ellos no se corresponden con su perfil profesional o su formación profesional. Buena parte de las personas que están aquí tienen una alta cualificación profesional.
Claro, ¿qué ha cambiado en estos 14 años? Hablo del concepto de migración y de migrante, ¿no? No sé si lo vemos igual, si ha cambiado también el concepto que tenemos desde aquí, la fisonomía, ¿no?, de la emigración, porque tú lo ves diariamente.
Sí, yo creo que ha cambiado en muchos aspectos, tanto a nivel interno, endógeno, como a nivel externo. Yo creo que el tema de la crisis financiera, o mal llamada crisis financiera, yo creo que ha influenciado mucho, ha generado muchos miedos, muchos resquemores, un reacomodo de las relaciones, y de esto que Galeano hablaba en su día, de que él definía la sociedad como por estructura de un gallinero, ¿no?
Eduardo Galeano, sí.
Y Eduardo Galeano, efectivamente. Y entonces yo creo que esta crisis pues ha generado ahí un resquemor y ha afectado pues esas estructuras, ¿no? Y al final terminamos como sintiendo recelo entre nosotras, entre mis pares. Yo no, probablemente no tenga recelo con una persona que vea pues unas escalas sociales, entre comillas, porque ese es un intangible, como más arriba. O sea, no tengo por qué rivalizar con esa persona, ¿no? Pero si otra persona que comparte conmigo el autobús, que comparte conmigo la calle, que comparte conmigo el barrio, que comparte conmigo el portal, pues esa la veo ahí, y entonces ahí sí se genera esa
¿El situación. Recelo es económico?
La inmigración tiene una clave económica fundamentalmente, y si miras los datos estadísticos y las políticas actuales del gobierno y la ley propia de extranjería, es una política, es una claramente económica. Aquí hay personas y hay colectivos que pueden obtener el permiso de residencia en el Estado español simplemente con demostrar que la cartilla, bueno, ya no se utiliza la cartilla, pero la cuenta corriente tiene un determinado saldo y que le permite adquirir una propiedad inmobiliaria. El hecho ya de adquirir una propiedad inmobiliaria, hay personas y hay colectivos en este país, no en el País Vasco en concreto, pero sí en el Estado español, que pueden adquirir el permiso de residencia. En cambio, hay otros colectivos, como por ejemplo con los que yo me relaciono por mi ámbito profesional, que están 3 años en un limbo jurídico, una hipocresía absoluta, y yo creo que un error garrafal de tener a personas en una situación de inseguridad jurídica y sobreviviendo, malviviendo de lo que se llama las ayudas sociales o ese estado de bienestar también un poco distorsionado.
La ley de extranjería que has hecho mención, la ley de extranjería del año 2000, se ha considerado que existe un antes y un después de esta ley en los derechos y libertades, en principio, de los extranjeros. ¿Cómo lo habéis vivido?
Yo, mi experiencia particular ha sido relativamente sencilla, podría decirlo. Yo creo que lo que decías inicialmente del tema lengua, es el idioma, es un dato muy, muy claro en generar una distinción. La formación profesional que tienes también te permite analizar y sopesar y digerir la información. Luego, en su momento, cuando yo llegué, estamos hablando mediados del año 2003, había unos recursos de asesoría jurídica aquí en el País Vasco que yo de verdad estoy enormemente agradecido, porque fueron los que me permitieron acceder a toda esa tramitación engorrosa, difícil, compleja, que es lo que trae consigo la ley de extranjería para acceder a esos permisos de residencia. Y eso que yo pasaba, como digo, de un nivel bastante atractivo, es decir, pasaba de un permiso de residencia de estudiante para luego a un permiso de residencia laboral. Pero sí es verdad que la percepción que se tiene desde el inmigrante, o al menos la intuición que yo tenía como persona migrante, es que sin tampoco demeritar el trabajo del funcionariado en general, pero esa sospecha, ¿no?, que esa persona funcionaria que te va a recibir tiene como ya tiene la respuesta ya
aprendida,
¿no? Inicialmente está ahí para denegarte el permiso, ¿no? Y si no denegártelo a la primera, sí ponerte todas las trabas y obstáculos posibles para retrasar el procedimiento y que luego te pueda aplicar un silencio administrativo o demás, ¿no? Y eso se ve sobre todo en las homologaciones de títulos profesionales y también en los permisos de residencia. Es una ley de extranjería que yo creo que ha sido concebida ideológicamente o políticamente en unas claves de generar incertidumbre, complejidad, de dificultar más que de facilitar.
Lucho, ¿cómo ves los migrantes aquí en Vitoria? ¿Y cómo ves al resto de los vitorianos?
Yo veo una población migrante cada vez más, yo no sé si la palabra integrada sea la más adecuada para definirla, pero veo una relativamente activa. Hay muchos grupos, hay un movimiento, un tejido organizativo bastante fuerte, dependiendo también de los colectivos, muy variada también, muy diversa, y que ha ido cambiando en estos 14 años que llevo aquí. Yo he ido observando también, yo también tengo la oportunidad de que mi mirada se centra en esa diversidad. O sea, yo pongo siempre mis ojos y mis oídos van en torno a esos sonidos, esas imágenes que me reflejan esa diversidad, ¿no? Y yo sí he percibido unas variaciones. Por ejemplo, cuando yo llegué éramos mayoritariamente latinoamericanos, muchos colombianos y colombianas. De hecho, me ha pasado cosas muy, muy, muy graciosas y que a mí me generan. Que puedo ir por la calle o subirme un autobús o bajarme del metro en Bilbao y verme con una persona y con mirarnos, nos saludarnos, ¿no? Y me decirme a la persona que va a mi lado y le conoce, y dice, no, pero es colombiana, es colombiano. Entonces, eso es, cuando uno está lejos de casa, pues ese tipo de situaciones la verdad es que generan.
Claro, pero es fácil integrarse. ¿Tienes la sensación que es fácil?
En general, creo que es compleja, es difícil, en general. En mi experiencia personal ha sido relativamente sencilla, porque digo, vine con un proyecto migratorio.
Vine en avión, ya lo has dicho.
Vine en avión y vine además acompañado también con Red Social de Vitoria. Vine vinculado con una familia de Vitoria, con una persona de Vitoria, y esa persona de Vitoria, pues evidentemente sus amigos se convirtieron en mis amigos, su familia se convirtió en mi familia, y yo al primer minuto, al primer segundo...
Ya estabas integrado, en principio.
Estaba en,
¿no?,
una casa de una familia gasteiztarra, de una familia de Vitoria. Tuve la fortuna, además, que eso siempre lo hablamos en casa cuando recordamos esta historia, que llegué un 31 de octubre, que cumple año mi sobrina, una sobrina de aquí, cumplía 2 añitos, y llegué a la fiesta familiar. Entonces fue como la puesta en escena del extranjero, y fue duro, fue muy difícil para mí, pero a la vez muy bonito, porque me permitió en un primer momento pues compartir con buena parte de la familia.
Bueno, ¿te sientes vitoriano?
Por muchos momentos, y sobre todo hoy me siento de aquí porque vivo aquí, tengo mi familia aquí, tengo mis hijos aquí. Y cuando estoy en casa con mis hijos, evidentemente me siento vitoriano. En algunos momentos, evidentemente, el día a día, pues no lo puedo, no es que me sienta, es que no lo voy a hacer nunca. Es muy difícil.
Hablamos de la migración que viene aquí, pero también migración que se va. Seguimos hablando con personas que deciden buscarse la vida, evidentemente, no hacer un proyecto de vida en otro país. En este caso, Iker Perea, hablamos con una alavesa que dejó su casa y creo que su proyecto vital, eso me lo vas a contar tú ahora mismo, se encuentra en Alemania, ¿no?
Egunon, Pilar, en Alemania y más concretamente en Stuttgart. Se trata de Ayara, tiene 25 años y lleva 8 años ya viviendo lejos de su casa y de su familia. Ella estudió aquí, en el Conservatorio de Danza de Vitoria-Gasteiz, y las oportunidades profesionales le llevaron hasta Alemania a sus 18 años. Si te parece, le preguntamos cómo le va. Ayara Iturrioz, bailarina de ballet y una de las alavesas que han tenido que ir fuera a probar suerte. Egunon, Ayara.
Egunon, hola, buenos días.
Bueno, estás en Alemania, en Stuttgart. Acabamos de conocer hace unos minutos la versión de la gente que viene aquí a Vitoria-Gasteiz, pero ahora queremos conocer la otra contigo, Ayara. ¿Cuándo te marchaste de Chavarriviña, que es donde tú vivías con tu familia, y qué fue lo que te animó a hacer las maletas?
Pues me marché cuando tenía 18 años, nada, hace eso, 7 años y medio o así. Y nada, y me vine a Stuttgart porque yo en principio, eso, acabé mi conservatorio, mis años de conservatorio de Vitoria, y yo quería seguir formándome como bailarina profesional, y entonces decidí venirme a Stuttgart porque aquí hay una escuela que es, bueno, bastante famosa y buena, y sí. Nada, pues mandé un vídeo, me cogieron, y nada, me vine para aquí, sin pensarlo mucho, la verdad.
¿Has encontrado tu sitio?
Pues sí, ya llevo ya 8 años, así que estoy cómoda aquí, estoy contenta y nada, y aquí seguimos, y hasta además, que podamos.
Y además hallará que estás trabajando allí en una escuela de baile.
Sí, bueno, yo acabé mis estudios también aquí, los 2 años que tenía que hacer, y luego me cogieron en la compañía de danza que está en Stuttgart también, y empecé a trabajar como bailarina. Y eso, ya llevo 6 años como en el cuerpo de baile.
Realizaste ayer a tus estudios aquí en el Conservatorio de Danza de Vitoria-Gasteiz. Te marchaste con 18 años. Fíjate, hay que ser valiente, sí, ¿no? Para dejar aquí la familia, los amigos y sobre todo, pues hay que ser valiente para marcharse lejos de tu ciudad, de tu pueblo, pues con quizás esa incertidumbre.
Sí, sí, sí. Sí, yo acabé mis 10 años de conservatorio en Vitoria y luego ya, pues eso, tenía que decidir qué hacer. Y pues nada, como todavía no me veía preparada para hacer audiciones y empezar a trabajar, pues nada, decidí con mis aitas, con mi profesora y así, a ver qué escuelas me vendrían mejor para seguir formándome. Y nada, y vimos esta de Stuttgart y pues nada, hice la audición por vídeo, me cogieron. Y no sé si, como antes te he dicho, que sin pensarlo mucho, dije que sí, y luego ya llegó septiembre cuando tenía que venir para aquí, ya me entró un poco el vértigo, pero bueno, me atreví y bueno, por ahora pues me ha salido bien.
Bueno, pues te marchaste hasta Stuttgart. ¿Y ahora qué te ofrece? ¿Qué oportunidades te da esta ciudad alemana que no te ofrezca Vitoria-Gasteiz?
Sí, bueno, Stuttgart y Alemania en general, ¿no? Para el tema de la danza está muy bien porque cada ciudad tiene su compañía de ballet, entonces, pues, laboralmente la oferta de trabajo como bailarina está mucho mejor en Alemania que en Vitoria y, bueno, en general en España, claro, porque en España sería difícil encontrar trabajo como bailarina de ballet.
¿Cómo es tu día a día allí, Ayara? Nos has dicho que te acabas de levantar, que está Stuttgart completamente nevado y ahora sí, te tienes que ir a trabajar.
Sí, exacto. Pues nada, aquí más o menos empezamos a trabajar sobre las 10:30. Lo que pasa que tenemos que venir pues eso, una horita antes para calentar, estirar y etcétera. Y luego pues empezamos con una clasecita para calentar y ya tenemos ensayos pues desde las 12 hasta las 6:30 normalmente. Y luego, si tenemos actuación a las noches, pues es de 7 a 10. Así que sí, es un poco un horario un poco raro, pero bueno, está bien.
¿Y cómo
no me puedo quejar.
Sí, ¿cómo es la vida allí, en Alemania, Ayara? ¿Es muy diferente a la que tenemos aquí en Euskadi? O sea, es decir, ¿has tenido que amoldarte quizás a un nuevo estilo de vida?
Un poco sí, porque en general la vida aquí es más fría, digamos. Igual no se socializa tanto, ¿no? No tenemos esa... En Euskadi y, bueno, en España se iba mucho eso de, pues, salir con la gente afuera, irte a un bar, a tomar algo, después de trabajar. No, aquí es casa, trabajo, trabajo, casa, más o menos. Entonces, eso sí que me costó un poco. Pero bueno, te haces al final. También el tiempo no es tan bueno como para ir de terraceo y así, pero...
Bueno.
Y bueno, la gente es más fría también, como personalmente.
8 años ya allí, Ayara, que me imagino que te habrás amoldado a la perfección. ¿Y por qué Stuttgart y no cualquier otra ciudad europea o del mundo?
Pues Stuttgart porque eso, yo hice la audición por vídeo para venir a la escuela de aquí. Mi profesora me aconsejó esta escuela, entonces pues... Seguí lo que ya me dijo y después pues ya empiezas aquí y ya te haces la vida aquí y pues te dan trabajo aquí. Y ya, sigo aquí.
¿Y echas de menos a la familia? ¿Mantienes contacto, que me imagino que sí, con ellos?
Sí, pues eso, con mis aitas y así, pues no todos los días, pero pues cada dos o tres días hablo por Skype, o pues eso, con WhatsApp, así ahora con internet no hay problemas para seguir la comunicación con ellos y con los amigos y así que...
Ahora estamos en contacto las 24 horas del día y estamos ya, que tenemos delante las Navidades. ¿Cómo las vas a celebrar? ¿Vienes tú aquí a Vitoria-Gasteiz, a Chávarri, Viña, o vas a movilizar a toda tu familia y te las llevas a Alemania?
Pues sí, voy a hacer que mis aitas y mi hermano vengan para aquí porque el día 25 trabajamos, así que nada, no hay forma de ir para allá. Ya es la segunda vez que no puedo ir en Navidades, así que voy a hacer que ellos vengan.
Bueno, por lo menos la vas a pasar en familia, que es lo importante. Sí. ¿Y funciona el día 25?
Sí, actuamos, además con Lago de los Cisnes, así que tenemos un día durito.
Pues Ayara, desde Stuttgart, desde Alemania, muchas gracias por contarnos tu caso desde Alemania y muchas gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Ayara, es que ricasco.
Nada, es que
ricasco
soy.
Agur.
Agur.
Agur, Ayara, Iker, aquí tenemos el caso de este flujo migratorio. Unos vienen y otros van. Lucho, mientras estábamos escuchando a Ayara, te seguían llegando y te han llegado, ¿no? Algún mensaje a través de WhatsApp, precisamente de algunos comentarios, ¿no? Que de alguna afirmación que tú has... ¿Qué tú has hecho con nosotros?
Sí, alguien, un paisano, como se suele decir, un compatriota colombiano, además que es un líder de nuestro colectivo aquí por la causa de la población refugiada, migrante que hay aquí en el País Vasco, me matizaba el dato que daba, ¿no? Cuando me refería a la ley de extranjería, y él me hacía caer en la cuenta que se trata de una misma ley en todo el Estado, incluido el País Vasco, y que aquí también en el País Vasco se ve que hay casos en los que la situación económica marca la diferencia, ¿no? Para generar beneficios a las personas, ¿no? Entonces, efectivamente, eso, digamos, puede confirmar o constatar esa intuición o esa afirmación, ¿no? De que el componente económico genera una clave de distorsión, marca la diferencia.
Hoy, Día Internacional del Migrante, en este 18 de diciembre, se lo comentábamos al comienzo, siempre han existido los movimientos migratorios, pero hoy existen más personas que nunca, viviendo en un país diferente de aquel en el que nacieron, o en un lugar distinto de su hogar dentro de su país. El flujo migratorio, unos vienen y otros se van. Lucho, Rollero, que es caricasco por estar con nosotros, habernos acompañado todo el rato.
Un placer, un enorme. Muchas gracias.
Que te vaya muy bien. Gracias.
Igualmente, gracias.
Agur, agur.
Agur, agur.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar.